El doctor Andrés Mega es psiquiatra, psiquiatra forense. Con él vamos a hablar a propósito del caso que en el día de hoy nos conmueve y es noticia en San Cristóbal, provincia de Santa Fe, pero posiblemente logremos o busquemos no una explicación, pero sí entender o comprender un poquito más. Doctor Mega, buenos días. Aquí toda la mesa de Corol en el aire y Adrián Corol, le damos la bienvenida. ¿Qué tal?
Buen día, ¿cómo está usted?
Muy bien. Queríamos saber un poco cuál es la mirada o cuál es el abordaje, no de este caso puntual, porque posiblemente todavía no haya elementos suficientes, pero sí de lo que tiene que ver con la violencia intraescolar, la violencia en establecimientos escolares en Argentina. Uno cuando habla de violencia piensa también en, no sé, en golpes o violencia de padres y madres con maestros y demás, pero puntualmente quería circunscribir al de los alumnos y al de los alumnos que entran armados con algún tipo de arma en la escuela, a veces detectadas, a veces no. ¿Qué es lo que se puede abordar? ¿Qué es lo que se puede encontrar en estos últimos años en casos de este tipo?
Mire, para ser muy concreto, yo quiero remontarme al incidente de Carmen de Patagones, sí, cuando fue el caso del Junior.
Solich, Rafael Solich en el año 2004, sí, creo que fue, ¿no?
Exactamente. Sí. Bueno, la conclusión que sería que desde esa fecha hasta ahora no hemos aprendido nada.
Muy bien, porque...
En 22 años no hemos aprendido nada. Primera conclusión.
Es clarísimo.
Segunda conclusión, que esto va a seguir pasando. O sea, va a haber más incidentes de este tipo y va a haber más chicos muertos. ¿Por qué? Porque no hay todavía a nivel escolar, y perdón que le carguemos a la escuela cosas que la familia debería hacer, pero la familia ya está desintegrada, desbordada por distintos factores de público conocimiento. Tenemos que cargarle entonces a la escuela la obligación de introducir como una materia de grado el concepto o la asignatura de violencia, manejo de la violencia. Un número uno, y número dos, tránsito, manejo en el tránsito con la cantidad de muertos que seguimos teniendo en el país.
Bien.
Discúlpeme, y voy a hacer, me hago cargo de lo que digo,
sí,
dejaría en un lugar más apartado educación sexual.
Está bien.
Que se le pone tanta energía,
sí,
a la cuestión de la educación sexual, primaria, infantil, etcétera, etcétera. Yo diría, queremos llegar a tener, a invertir en lo que va a ser nuestro futuro, que son estos chicos. Yo diría, número uno, el tema violencia, manejo de la violencia, de que los menores están expuestos desde bebés frente al televisor y a los medios. Y en segundo lugar, lo que acabo de decir respecto al tema de tránsito, conducción imprudente, etcétera.
Sí, bueno, que tienen un punto de encuentro, ya que hacíamos historia recién a Carmen de Patagones, al caso del Colegio Ecos, ¿no? También, o sea,
exacto,
que de la mano van también la educación, y está muy bien que se tenga en cuenta, porque son episodios que muchas veces tienen que ver, ¿no?, con cuestiones de falta de educación, pero también con otras violencias que se manifiestan ahí. Justo ayer hablábamos recién fuera del aire de una película, yo estaba viendo una película que tenía que ver con el tránsito y demás, ya Sin Retorno, que coprodujo Telefe allá por el 2010, pero volviendo al caso de hoy de Santa Fe, efectivamente, el ingreso con armas a un colegio, los avisos o no avisos, las señales, la violencia, bien dicho ahí, doctor Mega, que se manifiesta no solo con las armas, sino también, como vemos cada vez más seguido, con violencia de padres y entre padres y docentes, por ejemplo, ¿no? Como que sea literalmente...
Fíjese usted, discúlpeme, ¿por qué no va a producir violencia un chico que desde bebé está expuesto cotidianamente a situaciones de violencia en los medios, en la casa, en la sociedad o en distintos lados?
Sí.
¿Qué nivel de prevención existe De otro lado, y esto solamente lo puede dar la educación, ¿sí? Una educación continua y coherente, para evitar que este chico no descargue en situaciones de frustración personal, de sentirse agredido, de sentirse disminuido, de ser víctima de bullying, de lo que sea, real o imaginario, de pasar a la acción. Si todo está facilitado y si todos los ingredientes del cóctel están puestos en el vaso, en la coctelera, para que produzca este resultado. Entonces, como diría Albert Einstein, es muy loco pretender
un resultado distinto, claro.
Resultado diferente cuando estamos haciendo siempre la misma cosa. Por eso le planteaba yo a usted que desde el caso de Junior en adelante no hemos aprendido nada. Sí, nadie tomó cartas en el asunto, nadie resolvió absolutamente nada y ahí estamos.
Sí, Junior al día de hoy sigue en una suerte de tratamiento, poco se sabe, que ha tenido un hijo que está en los alrededores de la ciudad de La Plata, que estuvo institucionalizado, pero poco y nada se supo, y como bien decía, poco y nada se supo de él, pero nada se aprendió, sino todo lo contrario, porque pareciera que las redes sociales, pareciera que los contextos, uno no puede responsabilizar seguramente una sola causa, no siempre hay avisos, a veces sí, a veces no, seguramente si prestamos atención los encontraremos en los entornos más íntimos, pero lo cierto es que acá hay una gran incógnita y uno sabe, a veces aparecen los estímulos, ¿no? Y las respuestas, y en el medio, como una caja negra, lo que pasa en la cabeza no queda claro, y no se trabaja sobre eso.
El otro tema determinante, si me permite, yo sigo muy de cerca lo que pasa en la sociedad americana, también por ser integrante de la Asociación Psiquiátrica Americana, y el drama que ellos tienen con los tiroteos en lugar de trabajo, las universidades,
los shooters, los shooters.
Todos los meses hay algún evento mayor o menor. Y es el tema que ellos ubican como la facilidad de la disponibilidad de armas y medios letales.
Exacto.
Y a esto también estamos llegando acá. Hoy en día es muy fácil tener un arma en la Argentina. Me pregunto, ¿este chico no sacó una escopeta? ¿No sacó una escopeta en un caramelo que compró en un kiosco?
Sí.
Alguien le mostró la escopeta, alguien tenía la escopeta en la casa, alguien le mostró cómo se manejaba la escopeta, y este niño, en su mente, con una visión parcial de su realidad, con la angustia y sus elementos psicopatológicos, utilizó lo que entendió el medio más adecuado para la resolución de sus conflictos.
Sí,
¿por qué?
Sí.
Porque no hubo ninguna otra instancia, y acá hablamos también de la falta de lugares de tratamiento, gracias a la maldita ley de salud mental, me hago cargo del adjetivo, que ha destruido lugares de tratamiento en toda la República Argentina y que lamentablemente sigue estando vigente para malestar y enfermedad de toda la población del país.
Bien. Acá Fernanda Carrabonel le va a preguntar algo.
¿Cómo le va, Andrés? ¿Cómo está?
Buenos días, Fernanda. Un honor que me charlemos con usted.
Bueno, igualmente. Yo me quedé pensando en lo que usted hablaba de la estructura psíquica de este nene, ¿no? Y de cómo se le facilitó todo, entre comillas, como para que él pudiera accionar de esta manera. Ahora, ¿se puede llegar a captar desde el colegio que un chico puede llegar a un extremo así?
Bien, es una pregunta excelente, y esto también tiene que ver con qué nivel de presupuesto tienen las escuelas. Atiendo yo cotidianamente docentes que sufren un horror, la falta de medios adecuados para la contención de cada vez más chicos con problemas mentales en el ámbito escolar. Por cuestiones presupuestarias, yo hablo solamente de la Ciudad de Buenos Aires, no me quiero imaginar todo el país. En la Ciudad de Buenos Aires han desarmado gabinetes escolares, no hay un lugar donde un chico o un nene o una nena con problemas pueda ser atendido en el ámbito de la escuela, precisamente por estos problemas escolares, y no hay tampoco espacios diferenciados para el tratamiento con estos chicos con problemas, como les decía a su colega, gracias a la ley de salud mental. La única cosa que se puede hacer en este ámbito, Fernanda, es la prevención, y la prevención yo le diría casi exclusivamente en el ámbito escolar. Sí. Si fuera en la familia, obviamente es mucho mejor, pero el ámbito escolar está careciendo de los recursos necesarios, humanos, si estamos hablando, y técnicos, para poder hacer la detección a tiempo. Bien. Vamos a llegar, como en Estados Unidos, a poner detectores de metales en la puerta de los colegios.
Lo hablábamos recién.
¿Qué sé yo? Pero yo creo que nada va a superar la instalación de lugares de profesionales que puedan detectar a través del docente niveles de angustia, niveles de segregación familiar, chicos que son intelectualmente brillantes y que bruscamente cambian sus conductas. Pero claro, el docente está a cargo de una cantidad de alumnos desbordado por su realidad de trabajo y con escasa capacidad para poder detectar, y menos aún, asistir a chicos con problemas.
Sí, yo vuelvo al principio de lo que charlábamos, doctor, a propósito de Carmen de Patagones, y lo vinculo también con lo que hablábamos recién. Una de las situaciones que surge de la investigación de aquel caso es justamente que había visto, más allá de todas las cuestiones, decíamos, de bullying, de violencia intrafamiliar, intraescolar y demás, en el caso de Carmen Patagones, había visto, y se había quedado Junior, entonces lo dijo como muy conmovido, por una película que estaba vinculada, que no era Bowling for Columbine de Michael Moore, pero sí que tenía que ver con aquella matanza en Estados Unidos, y que de alguna manera dijo, como que quedó sorprendido cuando fueron a ver esa película, y quedó registrado aquello, ¿no? En el caso, digo, hay, es verdad, un acceso a las armas, y recién hablaba de la tecnología y demás, pero acceso a las armas, situaciones problemáticas con drogas y demás, que se van acentuando también, ¿no? O sea que empiezan a aparecer muchísimas causas posibles, y qué mejor que, si no la familia, lo que está diciendo, ¿no? La escuela, con recursos para poder detectar, porque señales seguramente ha habido, como las hubo en el caso de Carmen de Patagones, que fueron detectadas, pero que recién se conocen con el diario del lunes, lamentablemente.
Así es, usted lo ha dicho muy bien.
Así que vamos a quedarnos con esta reflexión, ¿no? Que hay que trabajar en conjunto, es una problemática creciente y que requiere también atención inmediata, profesional y desde distintos ámbitos. Así que
la única alternativa en estos casos es la prevención.
Exacto.
Principalmente en la detección temprana de chicos con problemas de cualquier tipo. Pueden ser leves, es indistinto. En la mente del chico, la acción está facilitada por muchos factores.
Es verdad, es verdad.
Y la segunda cuestión, no menor, es lo que se llama posvención. ¿Qué es la posvención?
Es
en el lugar donde ha ocurrido esto, San Cristóbal,
sí,
o en el lugar donde lamentablemente vayan a ocurrir estas cosas, es necesario la instalación de un trabajo psicoterapéutico, psiquiátrico, social, global, con toda la población afectada e impactada por la muerte de alguien en estas circunstancias, a los efectos de generar, primero, bajar las ansiedades de todos, detectar los emergentes que puedan existir con más vulnerabilidad que otros,
sí,
y en tercer lugar, dejar un mensaje claro a la comunidad de que esto es, y la prevención futura, es un trabajo de todos, sin lugar a dudas.
Fantástico. La verdad, doctor, clarísimo. Creo que fue, además, muy muy útil para nosotros mismos, pero especialmente también para quienes en todo el país nos escuchan. Le quiero agradecer estos minutos con Radio Nacional.
Al contrario, un saludo para usted, para todo el panel, y un saludo a su audiencia en particular.
Muchas gracias. Hablamos con el doctor Andrés Mega, que es psiquiatra forense, a propósito de el tema de la violencia escolar hoy, con este tema excluyente en San Cristóbal, en la provincia de Santa Fe, pero que diariamente está teniendo cada vez mayor relevancia y presencia a la hora de informarnos. Ojalá que las medidas como las que propone el doctor sean suficientes, o por lo menos suficientes como punto de partida hacia una mejor contención y disminución de estos indicadores.